Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Casi 8 minutos, pasan ya de las 12 de mediodía, arrancamos la tercera y última hora del Buenos Días Madrid. Ya es viernes, 11 de octubre, algunos están pensando si mañana van a ir al desfile porque va a llover. Ah, sí, puede que llueva, es verdad, pero si tienen ocasión y les apetece en la vida, a veces, oye, pues hay que disfrutar de lo que uno tiene entre sus planes. Nosotros vamos a ir, Carlos Honorato y yo, ya tenemos nuestro chubasquero, el amarillo y el rojo, ya lo sabéis. Pero lo que tenemos ahora entre manos es nuestro reto.
Vamos a ello. Hoy va de desfiles y disfraces.
¿Desfile de disfraces? ¿Sí? De Halloween.
También. Se me ha ido, ¿eh? Es una cosa... Yo estaba pensando en el desfile y son disfraces. Y es que ya hay que comprar, hay que anticiparse porque en esto de los disfraces de Halloween, que quedan todavía 3 semanas, pero ya los están vendiendo, se lo quitan de las manos. Hemos puesto 3 en nuestro reto de hoy en arroba buenos días OM, en X Twitter. También ya sabéis que estamos en Facebook en el reto OM. Y son 3, uno de calabaza, otro de Miss y otro de esqueleto. Preguntamos, ¿cuál es el más barato? Uh-huh. A esta hora, lo menos votado, el de Miss, 22%. Y están empatados, como a mí me gusta, en la última hora, el de calabaza y el de esqueleto, ambos con el 39% de los votos. Como siempre, y lo llevamos haciendo desde que se inició la temporada, el desempate estará en Facebook. Si gana en Facebook una de las opciones, a la 1:05, pues diremos cuál de ellos es el más barato.
Eso lo vamos a saber luego. Después, además, vas a venir de por aquí. También estará Rubén Ruiz con su humor característico desde el Planeta R. No sé si se disfraza en Halloween, Rubén, luego se lo vamos a preguntar.
Ellos no, ellos van disfrazados, ¿no?, todos los días.
Y Antonio Martín Bomón, que no le veo yo muy de disfraces, la verdad. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Sí?
Pero su nieta sí,
¿has
¿no?
hecho así?
Bueno, mi nieto sí, yo no.
¿A tu nieto qué disfraz le pondrías? Por ejemplo, ¿de Joker, de calabaza, de esqueleto?
De calabaza,
hombre.
¿No? Ese es el que le queda que ni pintaba a Carlos, calabaza, fíjate.
Va a ser el que es muy rubio, claro. Le va a quedar de maravilla.
¿Y cómo le queda la camiseta del Atlético de Madrid a tu nieto?
Pues muy bien, pero además mi nieto tiene una cosa buena, que es del Atleti y del Real Madrid.
¿Ves?
Es de los dos, así que claro. Se pone lo mismo la camiseta del
Atleti. Va a ganar siempre.
Que del Madrid.
Es verdad, claro, va a ganar siempre. Hay que ver lo del el nombre que tiene ahora, el Metropolitano, que sí, que Metropolitano es el nombre, ¿no?, para los atléticos, pero esto de los patrocinios funciona así, que
yo
sí,
no
el
sé
Wanda...
Cómo, no sé
sí.
cómo se llama, ayer me lo dijo mi nieto, precisamente.
Riyad Air. Uh-huh. Ya está. Una compañía aérea.
Ahí está.
Pero fácil, es más fácil decir Metropolitano.
También. Pero bueno, oye, si pagan...
Sí, ahí está. Claro. Oye, ya está. Y claro. Una buena cantidad de dinero, la que pagan, ¿eh?
Sí. Total, por ponerle un letrerito allí al margen. No veo yo tanto como para sufrir, ¿no?
Bueno, algunos clubes han montado un escándalo porque querían ponerle a sus campos un patrocinio, ¿eh?
Ya, por eso
ya
digo.
Ya sabes que la gente al final es muy purista por estas cosas.
Pero vamos, ya conocemos que hay otros que se llaman Emirates, que aceptamos todo tipo de publicidades. O sea, quiero decir que no... Yo es que no le veo ningún tipo de misterio al tema, ¿eh?
Si queremos tener jugadores tan caros como los que tenemos, evidentemente tendremos... Habrá que pagarlos, de algún sitio habrá que sacar el dinero.
Por eso digo.
Oye, hablando de deportes, que esta semana la actualidad ha venido cargada de 2 nombres importantes porque anunciaban su retirada. Hablando de fútbol, uno de ellos ha sido Iniesta, que además, oye, un referente para todos, no solamente aficionados del mundo del deporte, sino por su calidad humana, ¿no? Lo hemos visto durante todos estos años. Y además, no sé, es un deportista que cae simpático en general, ¿no?
Sí, es que a mí me parece que Iniesta es una persona que evidentemente cae bien a todo el mundo. Porque, y en esto sí que son comparables Iniesta y Nadal. Además de haber sido grandísimos deportistas que han obtenido unos premios enormes, es que se han metido a la gente en el corazón porque son grandes personas. Que no han dado nunca un escándalo, al revés. O sea, han sido
gente con sentido común, claro. Que no pisa más charcos de los necesarios.
Claro. Y bueno, y ya te digo, con la distinción que tienen uno del otro. Vamos a ver, Nadal es un deportista global. Sí. Todo el planeta conoce a Nadal y su retirada, evidentemente, allá fue seguida por todo el mundo. Y Iniesta es mucho más querido aquí en España, pero... Más nuestro, a pesar de que es un campeón del mundo.
Bueno, etcétera, metió, ¿no?, el gol que nos dio, claro, una Copa del Mundo, que creo que es la única que tiene España.
Efectivamente.
La única, ¿eh?
Iniesta de mi vida, que dijo Camacho allí, y que se ha quedado para toda...
No sé si veremos otra, ¿no? No sé si veremos otra, Antonio.
No lo sé, pero desde luego aquel día nos hizo felices a tanta gente que... A mí es que la gente que me ha hecho tan feliz viéndolos, como Iniesta, como Nadal, son personas que no puedo nunca tener una crítica con ellos, porque he disfrutado tanto, me han dado tanto, tanto ánimo en tantísimas ocasiones, y a toda España. ¿Quién no? Si es que en buena medida Nadal es el nieto, el hijo, el hermano de todos los españoles, y eso
que toda madre querría tener.
Eso, sí. ¿Quién puede decirlo? Todo. Se va. Se puede ir con un orgullo, los dos, se pueden ir con un orgullo enorme por lo que han hecho y sobre todo por el cariño que dejan.
Y sobre todo, también una de las cosas que dices y que apuntamos, ¿no?, es que tanto Iniesta como Rafa Nadal no solamente tienen el poder de batir a los rivales en el campo de juego, sino que además dan ese ejemplo de superación, de sacrificio, de los valores realmente del deporte y luego del hermanamiento, porque gracias a ellos y a sus logros se ha permitido que, independientemente de que uno sea de izquierdas, otro de derecha, uno más flaco, más gordo, más bajo, da igual, todos juntos, ¿no? Y eso lo hemos visto, el sentir popular, ¿no?, que arrastra el deporte y sobre todo deportistas como
ellos. Bueno, el detalle de Iniesta en la celebración del gol del Mundial, sacarse la camiseta de su amigo que jugaba en el Español, que es el equipo rival de la ciudad.
Y que había fallecido, sí.
Sí, Dani Jarque. Entonces, por eso digo que tanto uno como el otro han sido ejemplo de lo que los niños deben de aprender.
Sí.
Así es.
Ejemplo.
Sin duda. Los grandes valores del deporte lo han demostrado los dos, pero no solamente ya los grandes valores del deporte, es decir, los grandes valores que te da la educación, personas que son próximas en todo momento con los demás, y que después, cuando ha habido dificultades, etcétera, han estado los primeros, porque acordaron las inundaciones que hubo allí en Mallorca, como Nadal se puso las botas y con la escoba se puso a quitar el agua de sus vecinos.
Así es. Bueno, no hay tanta deportividad en la política, sobre todo en una semana complicada como esta.
Yo os dejo,
esta.
Que...
No, hombre, vienes, sí, hay tela que cortar.
Quédate a hablar de política.
No, déjame, yo voy a buscar mis cositas.
Pero bueno. No va a tardar mucho en volver, porque vamos a hablar de cosas interesantes también en las que va a participar Carlos, gracias. Decía que vaya semanita, empezábamos con el follón, ¿no?, sobre esa ley que permite... que los etarras salgan antes de la cárcel por haberse conmutado esas condenas del tiempo que estuvieron cumpliendo en prisión en Francia sus penas. Claro, estamos hablando de algo que lógicamente ha indignado y tanto a las víctimas, e incluso, y por lo que ha pedido perdón tanto Vox como el Partido Popular, que hubiesen votado algo que decían que había sido una jugarreta del gobierno, pero de lo que no se habían enterado de lo que estaban votando. ¿Eso fue así?
Es que hay que tener en cuenta una cosa. En primer lugar, el gobierno trae esta enmienda que permite que 44 asesinos de ETA vayan a salir antes de la cárcel, algunos de ellos incluso estas mismas Navidades. Y la trae en buena medida porque necesita el apoyo parlamentario de Vox, de Bildu, Pedro Sánchez. Porque la ley que facilitó el que no se escarcelara a estos etarras por que no se sumaran los años de condena en otros países no había sido reprochada ni siquiera por el Tribunal de Derechos Humanos Europeos. Por tanto, no estaba obligada España a implantar esta norma aquí. La trae por esa necesidad. Y sin duda alguna que el Partido Socialista, Sumar, por sus prisas y por sus necesidades de votos en el Parlamento, acepten traspasar una línea roja tan importante como esta y se ofenda de esta manera a las víctimas y sobre todo se menosprecie la muerte de muchas personas que han tenido a manos de ETA por defender la libertad hacia España en el País Vasco, pues me parece una línea que no se podía nunca haber traspasado un presidente de un gobierno democrático español como Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez, que hoy está reunido con el Papa, con la que está cayendo aquí, por cierto, bueno, es una cita que tenía institucional, pero claro, está cociéndose el caso Koldo, Ábalos en el punto de mira a nivel judicial. Ha sido una semana intensa para el gobierno en el que también el caso Begoña Gómez está ahí, en fin, que...
Mira, no Nieves, el problema está en que la corrupción está acercando al Partido Socialista Obrero Español. En estos momentos son todos los días, salen noticias nuevas que además ya no son noticias como ellos han intentado de escapar del tema diciendo, bueno, que es la caverna mediática o la máquina del fango que se inventa las cosas porque lo que quieren es acabar con el gobierno progresista de Pedro Sánchez. No. Son, en este caso, hoy mismo, pues un informe de la UCO en la que pone negro sobre blanco pues toda la corrupción que ha acercado al Partido Socialista. Pero el auténtico problema es que esta corrupción no puede decir Pedro Sánchez que es que era completamente desconocida para él, es decir, que ni la veía ni la oía, porque es que, claro, afecta a personas que se reunían con su mujer en la Moncloa, como Aldama, que en estos momentos está en prisión y que se ha reunido 7 veces con Begoña Gómez en la Moncloa. Afecta, por tanto, a su propia mujer. Afecta a una persona como José Luis Ábalos, que fue la mano derecha de Pedro Sánchez, el compañero infatigable que iba por todos los lados con Pedro Sánchez cuando era secretario general del Partido Socialista en la oposición y posteriormente como presidente del gobierno, que encima fue su ministro y que tardó un año y medio en cesarlo después de todos estos hechos que se han conocido. Pero cuando lo cesó, incluso lo hizo presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso de los Diputados y diputado también. Por tanto, claro, ahora mismo que Pedro Sánchez quiera mirar para otro lado es imposible. Yo me imagino que está más contento en estos momentos entrevistándose con el Papa que dando explicaciones. Pero a mí me parece que un líder en una democracia, que es un sistema donde debe primar la transparencia, hoy lo que debería es estar dando explicaciones de por qué su partido está cercado por la corrupción y él mismo está afectado por todas las noticias que estamos conociendo.
Noticias que van a ir evolucionando, desarrollándose. Sin duda el número 3 del Partido Socialista, que fuera Ábalos, está a un paso de ser imputado. Esto es lo que parece que va a ocurrir. Tendrá que dar muchísimas explicaciones en la justicia y como son tantos los frentes abiertos, esto va a dar mucho que hablar y mucho de
sí. Sí, porque además ten en cuenta que en estos momentos la policía y la Guardia Civil, la UCO, tiene controlados montones de teléfonos móviles de donde van a ir saliendo informaciones y escándalos como el que hoy estamos viendo en los periódicos, en los medios de comunicación, tras el informe de 200 y pico páginas de la UCO, pues van a seguir saliendo. Esto va a ser un rosario absoluto de malas noticias para el Partido Socialista. Por eso, cuando yo vi que evidentemente Pedro Sánchez convocaba a finales de noviembre el Congreso, pensé que lo que quería era tapar la boca a todos los que estaban diciendo que sin un presupuesto, que con la debilidad parlamentaria que tenía el presidente, no era posible alargar la legislatura 3 años y que lo lógico sería que se anticipasen esas elecciones. Y pensé que la convocatoria del Congreso en noviembre, pues lo que venía es a tapar estas bocas. Pero claro, viendo este aluvión de noticias, que es un tsunami, un Big Bang que se lleva el partido por delante y que se lleva incluso la propia credibilidad y figura del presidente del gobierno, Pues yo ya no sé si ese congreso que ha convocado Pedro Sánchez no pretenderá que sea el primer mitin de una campaña electoral de unas elecciones anticipadas.
Bueno, pues vamos a ir viéndolo. También ha sido noticia, por desgracia, Antonio, ese trágico incendio ocurrido en Guillena, en Sevilla, provocado por la batería de un móvil mientras estaba cargando y que se ha cobrado la vida de cuatro miembros de una familia. Esto nos recuerda lo importante que es prevenir lo que esté en nuestra mano, ¿no? Este tipo de accidentes en nuestros hogares, y por eso vamos a saludar a Rafael Reyes, que es oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid. Rafael, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo podemos evitar que esto ocurra? Porque es verdad que, bueno, cuando uno se para a pensar, dice, ojo, pero es que yo también pongo el móvil a cargar por las noches en mi casa. Es una costumbre que tenemos muchas personas, ¿no, Rafael?
Claro. El problema es que la sola presencia de baterías de ion litio en nuestros hogares supone un riesgo que debemos conocer, porque es un riesgo considerable. Y aunque la probabilidad de que una batería de estas se incendie y explote es baja, porque se habla de una entre 10 millones, es verdad que cada vez hay más dispositivos eléctricos en nuestros hogares y, por tanto, cada vez ocurren los incendios con mayor frecuencia, sobre todo durante la carga, porque la mayoría de los incendios que nos encontramos es cuando el dispositivo está en carga.
Claro, esto lo estábamos...
dispositivos
sí, disculpe.
Son muy sensibles al calor intenso, a la sobrecarga, a la manipulación indebida, a la perforación, a un golpe fuerte. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado precisamente pues en ese momento, por la noche, que es la como decíais, es la manía que tenemos todos de poner el móvil a cargar, además en la mesita de noche, rodeada de material que puede ser combustible. Entonces, recomendaciones básicas para evitar esta situación. Primero, no exponer estos dispositivos, estas baterías, ni al sol intenso ni a un calor intenso también. Por ejemplo, no dejarlo sobre el salpicadero del coche en verano, no dejarlo sobre un radiador ahora que empezamos a encender las calefacciones. No dejarlo nunca sobre la cama o entre los cojines del sofá, elementos que sean demasiado combustibles. Siempre sobre una superficie no combustible y, a ser posible, en la que no haya elementos que impidan la ventilación, porque durante la carga estos dispositivos siempre generan algo de calor. Si ese calor no se disipa, no se ventila, se acumula. Por ejemplo, si dejamos el móvil cargando sobre la cama con la almohada encima, pues ese calor se va a ir acumulando hasta que pueda suponer un riesgo de incendio, sobre todo si el dispositivo está defectuoso, porque no olvidemos que estos dispositivos pues tienen unos sistemas de seguridad internos que, si no fallan, pues cortan la corriente y evitan que se produzcan estos incidentes. Bueno. Cuando hablemos, por ejemplo, de patinetes, bicicletas, que nos estamos encontrando también incendios que son ya más importantes que el de un móvil, porque ya no es una sola celda, a lo mejor son 20, 30, 50 celdas, pilas. Estas pilas, según van ardiendo, de forma sucesiva, se va proyectando trozos ardiendo, se generan llamaradas y una gran cantidad de humo. Y es un humo muy tóxico e inflamable. Entonces, en este caso, en los patinetes y bicicletas, estas baterías las cargaremos siempre en el exterior. Si es posible, en el patio, en la terraza, en un balcón. Y si no, en el interior, separado de cualquier elemento que sea combustible y nunca en nuestra vía de evacuación.
¿Qué importancia tienen las regletas? Porque también tiramos mucho de ella para, mientras está cargando la batería del móvil, estamos poniendo también la tablet y al lado también va enchufada el calefactor. ¿Esto tiene algún tipo de peligro? ¿Tendríamos que evitarlo?
Sí, o sea, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los incendios que se producen en España, sobre todo los que provocan víctimas, son precisamente por de origen eléctrico. Después puede ser por una regleta o por un aparato conectado a esa regleta. Las regletas tienen que ser siempre normalizadas, con marcado CE, y la instalación eléctrica tiene que estar revisada. Normalmente en viviendas nuevas suelen ocurrir menos incidentes que en viviendas en las que la instalación está ya algo obsoleta. De siempre evitar sobrecargarlas, porque al final lo que hacemos es estresar esa regleta y podemos llegar a generar que esa resistencia, esa demanda tan fuerte que se produce, provoque el calentamiento de los plásticos de la regleta, que se fundan y que se pongan en contacto polos que generan un cortocircuito, que es lo que es normalmente la forma en la que se inician estos incendios. Y para todo este tipo de incendios, lo que es fundamental es que tengamos claro que hay un aparatito muy económico, muy fácil de instalar, que es el detector de humos, que lo que hace es que nos emite un pitido en los primeros instantes del incendio, y si estamos durmiendo, nos alerta y nos da el tiempo necesario, bien para intentar sofocar el incendio o bien para evacuar con seguridad.
Pues ese detector de humos deberíamos tenerlo todos en nuestras casas, igual que deberíamos tener un montón de artículos que luego al final dices, pero si es que es una inversión para nuestra seguridad, que es tan, tan, tan importante y bueno, no lamentar dramas como este.
Entiendo una cosa. Un gesto muy sencillito, que es que lo tenemos todos y que es el mecanismo casi más sencillo y más útil en caso de incendio, que es la puerta, cerrar la puerta. Cuando hay un incendio de lo que sea, bien un incendio eléctrico o cualquier otro origen, si cerramos la puerta de la habitación en la que se ha producido, bueno, por supuesto, si podemos actuar utilizando el extintor que debería haber cerca en la escalera, perfecto. O una manta apagafuego, si tenemos una manta ignífuga también. Pero si no, lo que hacemos es cerrar la puerta y contenemos el incendio en esa habitación. Con la puerta cerrada, los humos y el fuego se quedan contenidos durante el tiempo suficiente para que vengan los bomberos y puedan sofocarlo. Si dejamos la puerta abierta, el humo inmediatamente va a empezar a invadir el resto de estancias de la vivienda, con lo cual el incendio se va a propagar a toda la vivienda y si dejamos la puerta de casa abierta, a toda la escalera, convirtiendo la escalera en una trampa mortal.
Entiendo por lo que ha dicho una cosa, y es el que el calentamiento de los teléfonos móviles provoca, es lo que fundamentalmente provoca los incendios. Hay mucha costumbre de colocar un teléfono móvil a cargar o cualquier otro dispositivo eléctrico a cargar y dejarlo horas y horas y horas, aunque ya está suficientemente cargado. Me imagino que esto hace que corramos mucho más riesgo.
Sí, ese es uno de los fallos que suelen ocurrir con los dispositivos. La sobrecarga en exceso, tanto la sobrecarga como la descarga en exceso. Lo que decía, si el dispositivo tiene en funcionamiento y no provoca fallo, lo que es el sistema, una cosa que se llama BMS, que es el sistema de seguridad interno, ese mismo dispositivo está controlando que si hay cualquier exceso de carga, cualquier aumento de temperatura, lo que hace es anular el paso de la corriente y evita que precisamente siga aumentando esa temperatura. Pero si por lo que sea, por un fallo de diseño, de certificación, de incluso de fabricación, puede que alguno de los componentes internos esté, que lo hemos encontrado, que a lo mejor está muy próximo por el diseño que se ha hecho de ese móvil, han dejado una parte metálica en contacto o muy cerca de otra con riesgo. Y se produce un cortocircuito interno por un tema de fabricación, o sea, no por otra cosa. Y en esos casos es cuando se producen incendios. Si el móvil está homologado, no tiene ningún fallo, no debería ocurrir ningún problema.
Yo recuerdo incluso que este verano el móvil tuvo tal sobrecalentamiento porque le estaba dando directamente la luz del sol, era dentro del vehículo, que hasta se apagó el móvil, no funcionaba. Decía, tiene que transcurrir no sé cuántos minutos hasta que lo pueda reactivar. Importante, ¿dónde podemos encontrar los detectores de humos y las mantas ignífugas? Que yo no sé si son muy caras o no, pero esto tampoco ocupa tanto y es algo muy importante tener ahí en casa en caso de incendio, ¿no?
Claro, estos son dispositivos que encontramos en grandes centros comerciales, por supuesto en Internet. Y que son baratos. Por ejemplo, un detector estamos hablando de 15 euros. Y sobre todo que es muy sencillito de instalar. Se coloca en la parte superior en el techo anclado o bien sobre un mueble bien alto. Y es fundamental porque, por ejemplo, en el incendio de Sevilla, todos estos incendios se producen de madrugada. El problema es que no nos enteramos hasta que el humo ya ha alcanzado nuestra habitación y no tenemos salida.
Claro.
Entonces, si nos alerta con anterioridad, tenemos tiempo suficiente para evacuar con seguridad, incluso para sofocar el incendio.
Pues sí. Bueno, pues hemos querido invitar a Rafael Reyes, oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid, para hablar de este tema tan importante, tan interesante y que, oye, no cuesta nada. Comprar unos detectores de humos nos da seguridad, tranquilidad. Esas mantas ignífugas, que me ha dado usted una buena idea y que también estoy interesada por localizarlas y buscarlas. Gracias, Rafael, y buen servicio.
De nada, un placer.
Hasta luego. Hay que ver qué labor más importante hacen los bomberos y también las instituciones. Antes de irnos, ¿Monasterio va a pasar a la historia ya en la política regional?
Pues sí, hombre, y la verdad es que te voy a decir una cosa, da una lección. En fin, evidentemente su partido no ha tenido buenas formas con ella porque la ha cesado de malas maneras, cuando tenía un congreso dentro de un mes y por consiguiente podía haberse marchado ella sin tantas alaracas. Pero bueno, pues ha tenido la dignidad de decir, me cesas como presidenta de Madrid, pero me dejas como portavoz en el grupo y como diputada, pues no, no. También entrego mi acta, porque yo no vivo de la política, ni he venido a vivir de la política, y puesto que se ha perdido la confianza en mí por parte del partido, pues dejo la política. Por tanto, ha dado una lección Monasterio, como tantas otras que ha venido dando a lo largo de estos años. Creo que Vox pierde más con la marcha de Rocío Monasterio que Rocío Monasterio con irse de Vox.
Pues su nombre ha sido también nombre propio de la actualidad de esta semana, que hemos repasado en parte con Antonio García Martín Beaumont, sí. Que te cambió el apellido, fíjate
bueno,
tú por dónde.
Llámame como quieras.
Llámame como quieras, pero llámame.
Que me trates con el cariño que me tratas, como llámame como
y la
quieras.
Semana que viene más. Buen fin de semana, Antonio.
Gracias,
chao.
Nieves.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Contarás con el seguimiento y atención personalizada de psicólogos, personal de enfermería, terapeutas y fisioterapeutas. Además, se incorporan detectores de movimiento, de caídas y sensores de fuego, humo o gas. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En 2 hasta las 2 te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois 2 hasta las 2.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Hola, Carlos Honorato.
Aquí estoy.
Aquí estás porque me vas a acompañar para charlar con Ana Graciani.
Sí.
Porque es directora institucional de Artes Escénicas de la Fundación SGAE, que está de celebración un año más.
Pues sí, son el ciclo que conocíamos en su tiempo como Lecturas Dramatizadas y que, bueno, ahora se llama Teatro La Berlanga y todos los martes podemos, bueno, y otros días más, podemos acudir a las 7:30 de la tarde por 3,50 € y asistir a lo que en la radio estamos bastante acostumbrados, ¿no? Que es a escuchar algo,
sí,
y verlo también,
uh-huh.
Pero bueno, ella te lo puede contar mejor que yo.
Pues Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, encantada de estar con vosotros.
Muchas gracias, ya son unas cuantas ediciones, 28 ediciones creo, y en esta ocasión Teatro en la Berlanga, animando a la gente a que acuda precisamente a esa sala que vais a estar acogiendo este ciclo hasta el 29 de octubre, ¿no?
Así es, mira, como dices, la 28ª edición que 28 son los mismos años que tiene la Fundación SGAE, es decir, esta es una de nuestras actividades más longevas y más exitosas. La verdad es que es un verdadero lujo para los espectadores que por un precio absolutamente asequible pueden ver y escuchar las lecturas dramatizadas. Para quien no lo sepa, una lectura dramatizada se encuentra entre el texto leído y lo que sería el espectáculo ya
una interpretación
con su montaje con su montaje final. Pero he de decir que las lecturas que se hacen normalmente en la Sala Berlanga, bueno, siempre es decisión del director o directora y de su visión. Puede ser una lectura muy muy desnuda con el texto sentados, pero se suelen parecer más a un semimontaje. Es decir, los actores llevan el texto en la mano, es verdad, porque el proceso de ensayo ha sido cortito, porque no se trata de producir la función, de levantarla, sino de que los espectadores puedan sentirla en un estado todavía bastante desnudo y por lo tanto muy puro. Texto y actores, pero ya digo que en la Berlanga también tenemos luces, hay sonido, se puede poner música, se puede poner algo de atrezo, eso ya a opción del director o directora. Vemos un distinto nivel de acabado, pero siempre interesantísimo, la verdad.
Y tanto. Oye, para las personas interesadas y teniendo en cuenta que son varios días y que la programación es amplia, ¿qué es lo que les recomendamos? ¿Que acudan a alguna página directamente para poder ver los horarios y las obras?
Pues sí, en la página de Fundación SGAE, fundacionesgae.org, viene toda la programación, los horarios, los días y desde dónde se pueden sacar las entradas. Las entradas se pueden sacar en la propia Sala Berlanga, que está en la calle Andrés Mellado 53, o también a través de entradas.com.
Vale. Ya se pueden adquirir, entiendo, sí. Y además son muy baratas. Es que 3,50, la cultura se populariza de esta manera que también en parte no, yo creo que es la pretensión.
Claro.
Exactamente. Bueno, está en nuestro ADN, en la Fundación SGAE, siempre trabajar, esforzarnos y pelear por nuestros autores y nuestras autoras y por su repertorio, pero se da la oportunidad al público a poder disfrutar de lecturas con un nivel altísimo, porque los textos seleccionados provienen son seis lecturas. La primera ya se hizo el martes pasado, que fue la lectura de Iñaki Ricarte con un texto inédito. Hay otras cuatro lecturas que son de nuestros premios de autoría, que son unos premios muy muy reconocidos a nivel nacional y también internacional. Y luego hay otra lectura también que sale de nuestro laboratorio de escritura teatral. Ahí, como son seis textos, nada más que en la lectura veremos un fragmento de cada uno. Pero ya digo, unos textos de altísima calidad, textos premiados en su mayoría o distinguidos de alguna otra forma, con unos repartos muchas veces espectaculares, de primerísimo nivel, y unas direcciones también de profesionales de muy alto nivel.
Bueno, es para todos los públicos, incluso hay uno de teatro infantil, que será el próximo sábado 19 de octubre. Bueno, y sobre todo, yo creo que la guinda final es que al final de cada una de estas lecturas dramatizadas hay un encuentro con el público, es decir, el público también puede participar.
Exactamente, es muy interesante. O sea, por ese precio que decíamos, no solo podemos disfrutar de esa obra teatral en su estado de lectura dramatizada, sino que al finalizar nos juntamos todos y entonces el autor o autora, los directores, los intérpretes, nos dejan meternos en la cocina de esos procesos tan bonitos que son los procesos de creación, tanto del texto a cómo se han enfrentado los intérpretes con este texto para esa lectura. El público puede participar, puede opinar qué les ha parecido, porque a los autores, a los propios autores también les sirve para testar estos textos inéditos. Y el público puede preguntar y luego también en la misma Sala Berlanga se pueden adquirir la edición de los propios textos que hemos escuchado, que están editados cada año por nuestro sello de la Fundación SGAE.
Qué bonito este hermanamiento también entre el público, los intérpretes y los directores de todas estas obras que encima se pueden comprar ahí en estas ediciones. Ya decimos, la Sala Berlanga, que acoge esta hasta el 29 de octubre, hasta el 29 de octubre, pero que hay que darse prisa. 3:50, no es nada, pasas un buen rato, nos culturizamos todos, que nos viene fenomenal, una hora razonable a partir de las 7:30 de la tarde, así que todo encaja para que la gente lo disfrute. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros, mucha suerte, Ana Graciani, directora institucional de Artes Escénicas de la Fundación SGAE.
Nos vemos en los teatros.
Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hola, Rubén Ruiz.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nada, aquí haciéndote las croquetas, ¿no?
Buenos días. Sí, por favor. Pon la jamón.
¿Podéis explicar?
Échale bien de jamón.
Sí, explico. Es que me ha mandado un mensajito empezando el programa y de repente proponía, dice, bueno, yo no tengo inconveniente ni a trabajar, pero que ya que estamos podemos hablar de muchas cosas, de cómo te gustan los chicos, de la tortilla con cebolla. Claro. Y ya de remate me dice, y ya que voy, pues ya me quedo a comer y me preparas todo.
¿Cómo?
Sí.
Tampoco he dicho que no tuviera inconveniente en trabajar.
Pero qué sinvergüenza, si me ha dicho que...
He venido ya con mal cuerpo. O sea, he venido ya con mal cuerpo.
¿Que iba a invitar él a mí?
Que yo te iba a croquetas.
A croquetas.
Pero he dicho que las fuera a hacer yo. No.
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 O sea, pero viene aquí,
Yo no tengo ni idea de las croquetas. O sea, no sé ni dónde viven las croquetas para cazarlas. O sea, no tengo ni idea. Tengo que
por el campo, van.
Vale, pues me las tiene que hacer Nieves.
Sí,
ponle bien de jamón, ¿vale? Uh-huh. O sea, quítales, tráeme croquetas, pero les quitas la bechamel, el empanado del rebozado, se lo quitas también y me deja lo que es el jamón en lonchas, por favor.
Tú sabes que
jamón bueno.
Que el cerdo, del cerdo hasta las pezuñas, ¿no?
¿Que el cerdo qué?
Del cerdo hasta las pezuñas, ¿tú eso te lo sabes?
Pero no hablemos ahora de Ceballos, estamos hablando de otra cosa. ¡Del cerdo, del animal! ¡Del jamón!
¡Ponte a trabajar ya!
¡Venga!
¡Venga ya!
¡Vamos allá!
Es súper pronto, son y 43.
¡Venga, dale!
Eso, no tardes, porque si no, al final, ya verás, vamos a tener un problema. Kelly del Valle nos está premiando.
Sí.
Está diciendo, Nieves, no te dejes liar.
Te va a dar un premio.
Nos está apremiando.
Apremiando.
No premiando.
Yo he entendido premiando. También, ¿quién nos va a regalar?
Yo estaba diciendo que sea un huevo Kinder.
Bueno, nos va a premiar con su presencia el lunes, que ya estará por aquí.
¿Te imaginas a Eli diciendo, toma, que lo has hecho muy bien?
Toma. ¿No te crees que te está preparando las croquetas?
Qué bonito
sería. ¿No te crees que te está preparando
las croquetas? Bueno, yo sé, de hecho, Eli, ¿tú estás segura de que viene el lunes?
Sí.
No sé yo. No, yo tengo mis dudas porque Eli del Valle, todos sabemos que hay una época del año que, o sea, ella tiene un carácter... Tiene un carácter especial, Eli del Valle. Pero hay una época del año en la que está especialmente especialmente irascible, digamos.
¿Sí?
O sea, una época del año que no le gusta mucho, ¿sabéis cuál
la
es,
Navidad,
no? La Navidad no le gusta mucho.
No.
Y claro, es que...
Es la Grinch del...
La Grinch de la Navidad, efectivamente. Y hace un mes y pico, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, dijo una cosa.
En homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes... Voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Sí. ¡Arranca la Navidad!
Pero bueno, ¿esto qué es?
El 1 de octubre.
Para todos y todos.
Que no, hombre,
eso,
que no.
Eso a ver, dijo... si hace lo que le da la gana en las urnas, hace lo que le da la gana siempre.
Eso dijo en septiembre. Ya le ha amargado la Navidad a dos personas. A Eli del Valle, que le encanta la Navidad. Ya sabéis que se dio de baja, según escuchó esto. Y al alcalde de Vigo, que no para de llorar. Que dice, ¿qué hago yo? ¿Pongo guirnaldos en los chiringuitos en agosto? ¿Qué hago para que
nos la... contó que le entrevistamos en agosto, que ya estaban preparando la Navidad.
Pues fíjate si Maduro la pone ya en octubre. En fin, bueno, que esto fue en septiembre, como os digo, este decreto de que la Navidad empezaría en octubre. Claro, muchos dijimos, bueno, Maduro, vale, estás diciendo esto. Luego habrá que ver de verdad, si la Navidad empieza en octubre efectivamente o no. Pero es que Maduro, otra cosa no, pero es que es un tío de cumplir su palabra, esto es así.
Del 1 de octubre al 15 de enero, les digo con esta canción bella que vamos a interpretar, les digo desde ya, feliz Navidad.
¿Pero qué dice?
En paz y felicidad.
1 de octubre, feliz, el 1 de octubre.
y nos vemos en la calle, en la plaza.
Ya, ya, ya.
Corre caballito, muchas gracias.
Corre caballito.
Perdona, corre. ¿Este es el villancico?
Claro, corre caballito, efectivamente. No corras tanto caballito como Maduro, que celebra la Navidad el 1 de octubre. En fin, tú sí que corres caballito. Bueno, en fin, que fíjate que Maduro lleva la apuesta más allá y lejos de echarse atrás, o sea, no solo dice feliz Navidad el 1 de octubre, es que dice feliz Año Nuevo, incluso el cachondo. Que esto lo podrías tirar también por detrás y ya estamos hasta Semana Santa deseándonos Año Nuevo y ya tenemos medio año de celebraciones echado. Claro, los que celebramos la Navidad cuando empieza el sorteo del gordo,
sí.
Ahí, ¿qué hacemos? Claro, ponemos a los niños de San Ildefonso en finales de septiembre, el 15 de septiembre, en pantalón corto, en bermudas.
¿Por qué no?
Pues oye, pues estaría muy bonito, sí señor. Yo a favor de Maduro siempre. Bueno.
Tú sí que estás maduro.
Yo sí que estoy maduro, efectivamente. Que ya es Navidad. Imagino que, claro, si ya es Navidad, lo ha dicho Nicolás Maduro, tendremos vacaciones, ¿no? Podremos hacer planes, podremos viajar. Bueno, pues el otro día hablaron de un destino, esta idea por si os vale a vosotros, en Espejo Público. Un destino que yo hasta ahora no había tenido en cuenta, la verdad, para mis vacaciones. Pero que, ojo, porque hay una agencia que se dedica a organizar viajes a Ucrania. A Ucrania... ¿Qué dices tú? ¿Ahora a Ucrania? Pues sí, ahora a Ucrania. Es verdad que lo venden muy bien, porque en el fondo Ucrania es como un destino cualquiera.
¿Cómo se te ocurre ofrecer este paquete turístico a un país en guerra?
Hay una vida con total normalidad, pese bueno, a lo que es las sirenas constantes.
Efectivamente, o sea, es una vida con total normalidad, pese a lo que es las sirenas constantes.
Por favor.
Que yo diría que eso lo invalida como vida normal.
No, o sea, no.
Claro, es como si te dicen, es muy guapo excepto por la cara que tiene, que es muy feo. Claro, eso ya, que parece un mono recién levantado, pues eso ya te invalida como persona guapa. Claro, es como muy buena la sección, excepto por el colaborador que la hace. No. Y por el contenido, pues hombre, sí. No será tan buena. No, como me dicen a mí de este programa, oye, muy bueno el programa.
Muy bueno.
Excepto por Honorato.
Sí.
Excepto por Honorato y por Ceballos.
Sí, pues sí, sí.
En fin, que sepáis que sois afortunados de trabajar aquí. Mm. Hay otros sitios que son peores, como el Canal 66 mexicano. No sé si habéis visto esto, pero
¿qué?
Atención.
¿Qué ha pasado?
Porque fijaos en lo que le pasó a este presentador. A él le dijeron en directo que diera paso al dueño del canal.
¿Al dueño?
Al dueño del canal 66 mexicano, ¿bien? Él no sabía lo que iba a pasar.
No.
Pues atención, que le afectaba directamente.
El licenciado Luis Arnoldo Cavada Alvidres. Licenciado, muy buenas noches.
Mi querido licenciado Gustavo Macalpi, qué gusto saludar. No, realmente vengo a agradecerte estos 6 años de trabajo, este trabajo tan intenso que has hecho. Uh-huh. Se ha cumplido un ciclo. Y has hecho un trabajo extraordinario, licenciado Macalpi.
No, al contrario, licenciado.
Te agradezco hasta este momento lo que has hecho, pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida.
¿Cómo?
Y llegó tu ciclo. Claro, este es tu último día.
Claro, licenciado. ¿Sí?
Sí.
¿Sí? Sí.
Espera.
Ojo que...
Espera, licenciado.
Espera, licenciado. Licenciado.
Rubén Ruiz.
Vete al CEPE.
Espera, licenciado. ¿Lo ha despedido en directo?
Lo ha despedido en directo. Le han hecho dar paso al dueño de la cadena para despedirlo en directo, para decirle que es su último día, ¿vale? Por eso, o sea,
licenciada
Nieves. Imagínate que estás en directo, que te dicen, da paso por favor al director de la cadena, que tiene que decirte una cosa, y el director de la cadena te dice que te echa.
Pero
ese es el motivo por el que aquí cerramos la puerta por dentro.
Pero es sorpresa, ¿vale? Es que parece sorpresa.
Claro, ¿no? yo por eso cerramos aquí la puerta del estudio por dentro, por si acaso tiene que entrar el director. Yo al director de Onda Madrid lo tengo bloqueado en WhatsApp y la puerta cerrada por dentro. ¿Vale? Dicho lo cual, claro, es heavy que te digan eso, que estás en la calle. Porque el informativo tiene que continuar, claro.
Has cubierto una etapa.
Has cubierto
una etapa.
Licenciado. Licenciado, ¿te gusta trabajar aquí? Te gustaba.
Sí.
En fin, bueno, yo hubiera aprovechado si fuera él para venderme, ¿no? Como Madrid Trabaja, en plan presentador recién despedido se ofrece a otros programas.
No está mal.
Para mantenimiento de piscinas comunitarias, como tornero fresador, en fin, lo que sea. Pero en vez de eso, lo que decidió hacer el presentador fue despedirse de la audiencia.
Claro. Ah, muy bien.
Todo tiene un ciclo en la vida.
Todo tiene.
Y llegó tu ciclo. Claro, este es tu último día.
Tu ciclo.
Claro, licenciado. ¿Sí?
Sí, es tu último día.
Licenciado,
te felicito.
Pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y a la orden.
Igualmente.
Gracias.
Éxito.
Muchísimas gracias. Pues ahí tiene usted, querido tío, querida tía, una sorpresa. La manera, doctor Kachetonsky, estimado Andrés Manuel, y a todos ustedes, pues seguramente también, una manera bastante extraña de que se informara. Pero bueno, yo muy contento con ustedes de la oportunidad que he tenido a lo largo de estos, si no me equivoco, 6 años y medio.
Ajá. 6 años y medio y ni uno más. Doctor Kaczetowski, bueno, que yo, ya que estábamos de espectáculo, yo hubiera tirado de humor. O sea, yo hubiera dejado entrar al dueño de la cadena, le hubiera dicho, ¿cuántos años lleva trabajando aquí, señor? Y cuando le hubiera dicho 6 para 7, le hubiera dicho, para 7 no.
Para 7 no.
Para 7 no. Adiós, en fin. O le hubiera dicho, he pensado que te gustaría presentar este año las campanadas. Sí, ¿ah? Pues corre Antena 3, que están buscando. Aquí no. En fin, bueno, esperemos que este presentador esté pronto de nuevo en la pantalla.
No había otra manera de hacerlo.
Había otra. Sí, sí, lo que es lo normal. Que te llamen a un despacho y tal. Pero no son tan divertidas. Bueno, no me liéis.
Licenciado.
Que a veces cuando hablas sin pensar mucho las cosas te lías, como le pasó a Yolanda Díaz, hablando de los profesores y de la discriminación que algunos sufren por pertenecer al colectivo LGTBQ+. Bueno, no sé, son muchas. Bueno, ya sabéis que se hizo un poco de lío, claro.
Por darle algún dato, de 4 de cada 4 personas, 3 de las que son docentes hoy en España,
¿cómo?,
y son una persona LGTBI, ocultan su condición sexual.
No, claro, ¿cuántas has dicho, Yolanda? Y ya, pues 4 de cada 3 que son 12 por 6.
Me llevo una.
Muchas, en total, no me liéis. Bueno, por cierto, que la semana pasada estuvimos escuchando a Aymar González. ¿Os acordáis que le dio un ataque de risa? En fin, bueno, era este momento.
Y nos preguntamos si es el otoño o Aymar, es la Dana que nos está afectando. Adelante. Vaya por Dios. Me ha dado la risa.
Vaya.
Uno de los chistes de mi compañero Matías justo
Matías,
antes de
entrar. Matías.
Bueno, ahí decía que era por culpa de un chiste de Matías que le había dado la risa a Aymar. Que claro, yo veo a Matías, y yo que lo he visto todo, diciendo, diciendo antes de entrar, ¡al ataque! Y claro, Aymar allí me ha dado de la risa. Bueno, claro que... Que faltó que dijera, cuéntalo alto y nos reímos todo. Bueno, yo apuesto, o sea, por hacer apuestas, no se contó nunca el chiste que había hecho Matías Prats, pero como Aymar estaba hablando de la Dana y de que iba a llover por la noche, yo creo que el chiste que hizo Matías fue, vamos a tener una noche tole Dana. O sea, yo creo que ese fue el chiste. Bueno, el caso es que se volvieron a reencontrar, esto lo escuchamos también, Matías e Aymar, Aymar y Matías le recordó el episodio.
Antes de saber qué nos espera con el tiempo, sepamos, permítanme, cómo está Aymar, nuestra compañera, después de lo que sucedió anoche. ¿Te has recuperado bien?
Hoy, Matías, vengo fuerte, vengo mentalizada, tenemos un semblante
bien
imperturbable.
Venía con el semblante más serio que Manu Tenorio en una casa ocupa. Vale. Iba un poco seria Aymar y explicó lo que le había pasado.
Pero vamos a ver, yo no te dije nada cómico para producir ese
nada
efecto,
cómico.
¿No?
Bueno, a ver, recordemos ese comentario.
Bueno,
hay que decir...
Una cosa simpática.
Hay que decir, para los que no lo sepan, que eres un genio.
No.
No solo aquí, sino también como humorista. Tus comentarios son imbatibles. Y por la tarde... He de confesar que me dijo algo muy gracioso.
Muy gracioso.
Que estuve riéndome antes del informativo, durante el informativo, al llegar a casa. Y te digo una cosa más. Esta mañana, ¿sabes qué fue lo primero que hice al abrir los ojos?
No.
Recordar.
Pasemos página.
Y reírme.
Pasemos página.
Pero no lo han contado.
Ojo, Aymar, no lo ha contado, pero estuvo riéndose toda la tarde, toda la noche y por la mañana. Yo no consigo algo así desde que intenté hacer el salto del tigre en tanga, que nos reímos muchísimo en urgencias, pero nos reímos mucho. En fin, qué bueno, Aymar.
¿Era un tanga de tigre?
Era un tanga de tigre, por supuesto. Uno no tiene mucha agilidad, pero estilo sí. Bueno, ya han contratado a Aymar González para el anuncio de las clínicas dentales. Este de ¿quién te hace reír más que tu marido? ¿El dentista? No.
Matías.
Bueno, eso sí, Matías está un poco rencoroso con Aymar, con Aymar, perdón, y se le nota. La verdad es que se le nota un poquito cuando ella terminó de dar explicaciones.
Pasemos página, Aymar. La risa es una gran terapia, pero procuremos no hacerlo en directo. Venga.
Bueno, pues eso, Matías es tan profesional, procuremos no hacerlo en directo, dice, que elige hasta cuándo reírse. Yo a partir de ahora en esta sección voy a hacer lo mismo. O sea, me parece una falta de respeto venir aquí a pasárselo bien con los oyentes. Sí. Sí,
¿cómo eres?
Con los oyentes tan serios que tenemos, así que, si me disculpan, buenas tardes. Ha sido
así
un placer.
Te va, licenciado. Saludos
cordiales.
Licenciado.
¿Cuánto tiempo llevas aquí?
Está el director de Onda Madrid aporreando la puerta. que no.
Podrían haber sido 3 años.
Podría.
Pero se va con las croquetas a otra parte. Bueno, que hay que resolver el reto.
Venga, va. ¿Cuál es el disfraz más barato de los que hemos puesto? ¿El de calabaza, el de Miss o el de esqueleto? Bien, pues un montón de visualizaciones. Gracias a todos por hacerlo. En arroba buenos días OM, en X Twitter y también en Facebook. Bueno, a ver, ¿cómo ha quedado al final? La menos votada, la Miss, 22%. Le sigue el esqueleto con el 35%. Y ha ganado la opción de calabaza con el 43%.
¿Y entonces?
¿Cuál es el más barato? ¡El esqueleto!
Oh.
Pero vamos, que vale 6,99. Los bueno. Otros 7,99.
Tampoco.
Vamos, vamos. Sí. Pero es el más barato.
Es el más barato, efectivamente.
Esqueleto.
Esqueleto. Nos vamos a quedar en los huesos, como no nos vayamos a tomar algo ya, que ya va siendo hora
ya
para
va siendo
ir
hora, sí.
Celebrando este fin de semana, mañana festivo, desfile militar. Atención a esos cortes de tráfico, modifican también líneas de la MT, obviamente. Así que quienes vayan, quienes no, en cualquier caso, disfruten del fin de semana. Mañana pasadito por agua, pero el domingo aparecerá el sol. Y el lunes aparecerá Eli del Valle aquí, con los del Buenos Días Madrid. Chao.